en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los viernes están destinados en Madrid Trabaja a aquellos colectivos que lo tienen peor en el mercado laboral. Hoy vamos a hablar de los famosos ninis, porque alguno de ellos está dispuesto a cambiar su situación y se encuentra con programas que les pueden ayudar, como es el caso de la Escuela de Segundas Oportunidades que impulsa Cruz Roja en Madrid. Además, hablaremos con una de las empresas que ofrece soluciones para otras compañías en eso de fichar en el trabajo. Tendremos nuestra mesa de redacción con noticias de esta semana y un reportaje sobre la maternidad y el trabajo, una mesa redonda que ha organizado la Federación de Mujeres Progresistas y la plataforma Igualate. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y Sofía López se incorpora junto a Javi García para ofrecernos trabajo que nos puede interesar. Por ejemplo, en Collado Villalba necesitan personal de control de accesos.
Para las piscinas del municipio se controlará la apertura y el cierre de las instalaciones y se vigilará que los usuarios respeten las normas de seguridad y salud en el trabajo. Piden titulación de la ESO, experiencia en atención al cliente, residencia cerca de Collado Villalba y conocimientos en ofimática. Se ofrece un contrato temporal para la temporada de verano y jornada completa.
Conecta busca personal para atención al cliente.
50 personas que trabajarán desde Alcobendas dando asistencia en carretera. Se precisa tener experiencia en trabajos similares y conocimientos geográficos básicos de provincias y comunidades autónomas de España. Ofrecen un contrato temporal de 4 meses de duración con una jornada parcial y un salario de 900 euros brutos al mes.
En Madrid se necesitan repartidores de pedidos.
En este caso de pedidos de supermercados para llevarlos al domicilio. La empresa prioriza la contratación de personas con discapacidad, aunque la oferta también está abierta también para personas sin discapacidad. Los candidatos deben tener carné de conducir con 2 años de antigüedad y estar en buena forma física. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa.
La empresa Educnatur necesita incorporar cocineros.
Sí, es una empresa que organiza viajes para personas con diversidad funcional. Los cocineros seleccionados irán con ellos a albergues vacacionales durante los meses de julio y agosto. Es necesario tener experiencia profesional como cocinero de al menos 1 año y ofrecer un contrato temporal a jornada completa.
En Noruega, nuevas ofertas en el sector de la construcción, esta vez montadores de andamios.
Para instalar en casas particulares, en edificios públicos y fábricas del municipio costero, que me perdonen,
a ver,
los
venga,
noruegos.
Venga, va. Atrévete. A ver, ¿cómo?
Haugensund.
Bueno, no ha sonado a noruego. No sé si será correcto, pero a noruego ha sonado.
En este caso se exige formación profesional o, en su defecto, contar con una larga experiencia como montador. La jornada es completa, el contrato indefinido y el salario de 19 euros por hora más ayudas en el alojamiento.
Ya te pueden ayudar en el alojamiento con ese precio por hora. Que si te interesa, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado destinado a Madrid Trabaja y dentro de él están ya colgadas, Sofía, ¿no? Las ofertas de empleo.
Lo estarán
no.
A las 4 y 10 como tarde.
Venga,
está colgado.
Venga, ese es el compromiso. A las 4 y 10 tendréis colgadas las ofertas de empleo de este 10 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Siguen Sofía y Javi, que ya sabéis que los viernes se constituyen en mesa de redacción aquí en Madrid Trabaja para repasar otras noticias que han ido sucediendo en la actualidad del mercado laboral. Y mira que hablamos los miércoles con nuestros habituales colaboradores del programa, Rosa María Robledano y Juan José Regatos, sobre las administraciones públicas, que deben ser un poco las abanderadas, las que abran camino en, digamos, que las ventajas que después el resto de trabajadores tendremos en las empresas privadas. Y resulta que hemos sabido que tanto hablar de igualdad y dentro de la administración vamos un poquito con retraso, ¿no, Sofía?
Pues sí, los hombres ocupan 2 de cada 3 empleos públicos. En general, y según los últimos datos de la EPA, hay menos mujeres trabajando en cualquier trabajo, a pesar de que en España somos más, porque somos casi 1 millón más. Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2017 había, por ejemplo, 701.650 trabajadores del sector público, de los cuales el 68% eran hombres y el 32 mujeres. ¿Que dónde hay mayor proporción todavía? ¿Dónde hay muchísimos más hombres? Pues bueno, nada nuevo bajo el sol, en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad del Estado, donde es cierto que cada vez sí que notamos más presencia femenina.
Hicimos un reportaje, recordarás, sobre la presencia de la mujer.
Pero todavía queda mucho
ámbitos
por hacer.
Claro.
Porque fíjate, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas hay casi 10 veces más hombres que mujeres. Esto también pasa un poco en los altos cargos. Es verdad que no es esta cifra de 10 veces más, pero por ejemplo, en los altos cargos de la administración hay 202 hombres y 105 mujeres.
Bueno, o sea que duplican en definitiva. Esto. Y hemos conocido esta semana una oferta para... si no recuerdo mal, el viernes pasado o hace 2 días.
Fue el viernes pasado, yo creo, sí.
Que hicimos un reportaje sobre los puestos de trabajo que iba a propiciar la final de la Champions aquí en Madrid. Y pocos días después conocimos una oferta que yo no me atrevería a llamar de trabajo.
Yo tampoco. Porque es que en realidad, cuando no hay una remuneración a cambio, más que un trabajo, pues habría que calificarlo, yo creo que de otra forma. Porque es cierto que un evento como la final de la Champions, pues es muy llamativo, que todos, yo creo que nos gustaría estar y formar parte de ello. Pero claro, cuando se pide que realices una actividad y se pide a profesionales, en este caso a bailarines, a deportistas que formen parte de ello, pues parece que tienen que tener una remuneración a cambio. En este caso es una oferta, dejémoslo ahí, de 200 voluntarios, bailarines, deportistas y estudiantes de teatro y música para formar parte de ese espectáculo de apertura con un artista internacional que parece, según las últimas horas, esa información de Imagine Dragons, sería el grupo que participaría en la final de la Champion. El año pasado fue Dua Lipa, pues este año le toca a Imagine Dragons y va a tener, en principio, a 200 artistas que parece que no les van a pagar.
Imagine Dragons cobrarán, ¿no?
Supongo que bien, además cobrarán bien.
Cobrarán bien. ¿Los futbolistas también se llevarán prima?
Por supuesto, y además de su salario por la temporada regular.
Por eso, que tendrán un dinerito extra, como mínimo, por participar en la final, no digamos ya
claro,
si la ganan.
La oferta justifica que el pago es esa visibilidad de los voluntarios en un espectáculo
claro,
de tal magnitud.
Bueno, es verdad que muchos espectáculos deportivos cuentan con voluntarios, los propios Juegos Olímpicos y otras actividades, pero está bien que se ponga encima de la mesa que cuando tú contratas o haces un llamamiento a profesionales, los profesionales tienen un vicio, que es un vicio lamentable, y es que comen todos los días.
Eso es.
Y que necesitan alimentarse todos los días, ¿no?
Esto que pasa, se ha armado un gran revuelo en redes sociales, lógicamente, y la Confederación de Artistas Trabajadores de Espectáculo, lógicamente, ha denunciado esta oferta de trabajo ante la Inspección de Trabajo y lanzó también un comunicado en el que lamentaba que la UEFA tenga estas prácticas.
Y sobre todo en acontecimientos que mueven, de verdad, muchos millones de euros. Es decir, que no son acontecimientos que son, digamos, gratuitos, que no tienen ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Entiendo que en los de ánimo de lucro, pues cada uno participa voluntariamente en lo que quiere y en aquellas cuestiones que
y sobre todo cuando piden profesionales, porque sí,
por eso,
es cierto,
sí,
que
sí,
también
claro,
dejan la opción y la puerta abierta a estudiantes de teatro y de música, pero si pides profesionales les tienes que pagar, eso es así.
Y a los estudiantes también.
Sí, pero bueno, que a lo mejor les diesen una especie
como
de beca.
Como los Goya y la polémica también que
también,
hubo, que
eso
pidieron
es
voluntarios.
Sí, 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 por eso digo que en muchos acontecimientos se pide Y es verdad que también está bien que pongamos encima de la mesa que, aunque se pida, no sea, no es una cuestión que tenga que ser normal. Que la gente cobra por su trabajo. En este caso estábamos hablando, me parece que de 15 días de ensayo previo.
Sí, y un casting previo también, por eso incluso, que no valía cualquiera.
Claro, lógicamente, porque es un acontecimiento en el que todo tiene que salir redondo y seguro que así va a suceder. Y vamos con la entrevista ya que tenemos prevista. Pues estamos en un sin vivir. Es que tenemos que fichar a partir del lunes. Si trabajas, ¿cómo lo lleva tu empresa? ¿Ya te han dicho cómo vas a tener que fichar? Hay algunas empresas y algunas administraciones que hace mucho tiempo que tienen incorporada esta medida, pero la mayoría no. Y no digamos si trabajas para una pequeña o mediana empresa, que todavía está algo más complicado el asunto. Ha habido muchas voces en los últimos días, unas más didácticas que han explicado, ya lo hicimos aquí también en otro reportaje con Javi García y con la Secretaría de Estado de Empleo, que tuvo a bien atendernos para explicarnos todos los detalles, Yolanda Valdeolivas, y el resto pues ya son cuestiones de opinión, de si tendrá mayor validez o tendrá menos validez. Nosotros lo que hemos pensado es que hay empresas que están ofreciendo soluciones a otras compañías para que puedan introducir esto de fichar en el trabajo como una novedad. Alguna de ellas supongo que ya lo tiene implementado. Vamos a hablar de ello con Enrique Sala, que es consultor estratégico de recursos humanos de Meta4, que es una empresa, una de las grandes firmas de software para empresas. Enrique, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo supongo que estáis a tope, ¿no?
Pues sí. Te podría decir alguna que no, pero sí, estamos francamente a tope.
Claro, porque ayer escuchábamos incluso a algún empresario que decía, es que he contactado con empresas y me tardan 2 meses, tienen lista de espera de 2 meses.
Pues no está siendo fácil. Lo que te da es que la aluvión de peticiones, inicialmente sobre todo a nivel de consulta o de preguntas de qué se podría hacer, que no, y en la actualidad de cuándo lo puedo tener, está siendo brutal.
Ya me imagino. Ya me imagino, porque estamos hablando de multas cuantiosas, con lo cual no es ninguna broma este asunto. ¿Qué tipo de soluciones ofrecéis vosotros?
Bueno, como tú sabes, nosotros en Meta4 lo que ofrecemos es una solución cloud integral para la gestión de recursos humanos, abarcando, digamos, todo el ciclo de vida de recursos humanos, desde la contratación, la gestión de la nómina, la gestión del talento, etc. Dentro de esto, desde hace ya bastante tiempo, teníamos ya un módulo que nos llamamos GTA, la gestión del tiempo avanzada, que ofrecía, digamos, pues bastante control a la compañía acerca del tiempo de los trabajadores. Entonces, sí, dentro de lo que sería esto, para nosotros, digamos, para la gente, entre comillas, no supone una sorpresa, porque se lleva anunciando casi desde el 2016, pues estábamos razonablemente preparados para poder cubrir la demanda.
Ya. En cualquier caso, estáis preparados para cubrir la demanda, pero siempre y cuando, digamos que vuestros clientes compren todo el pack, por así decirlo.
Yo creo que aquí hay, digamos, dos aspectos que hay que considerar. O sea, que al final para nosotros es qué quiere hacer esta empresa cliente, o en este caso no cliente, que se dirige a nosotros.
Sí.
Es decir, para las empresas que son clientes, que ya tienen parte de nuestra solución implantada, pues obviamente el proceso es relativamente más sencillo o bastante más sencillo, por cuanto, digamos, ya están acostumbradas a nuestra tecnología, a la forma de utilizarla, y bueno, de alguna forma supone, pues simplemente un pasito más allá, una evolución. La ventaja de hacerlo de esta manera, pues es que integras, digamos, esta gestión horaria dentro de todo el ciclo de vida del empleado, con los beneficios que esto te da, efectos de poder medir, pues realmente la rentabilidad marginal del trabajo de cada persona, correlar la obtención de resultados con las jornadas, es decir, bueno, pues empiezas a tener, digamos, una visión integral e integrada de cuánto nos está costando los beneficios que obtenemos.
Ya.
¿Vale? Este, digamos, es el beneficio. Aquellos que no lo tienen, pues depende también de lo que busques. Si estás buscando esta tipología de análisis o de explotación, pues sería una solución magnífica. Si estás buscando pues salir del paso, pues entonces te lo tendrías que plantear.
Ya. O sea que, hombre, yo te lo preguntaba sobre todo porque como esta medida incluso puede haber autónomos con asalariados a su cargo que tengan que poner en marcha el sistema de fichaje en el horario de trabajo, pues quizá esto, digamos, la solución le resultaría un pelín cara.
A ver, nosotros como, en este caso te hablo como Meta 4, ¿vale? Sí. No por otro. Es decir, como nosotros como Meta 4, digamos que nuestro taller de cliente en principio está orientado hacia empresas de más de 500 empleados.
Claro.
No sé si esto tengamos alguna empresa más pequeña,
sí,
que la tenemos, pero bueno, en general son por motivos, bueno, pues historia con ellos o los motivos que tenga que ser. Pero realmente, en opinión nuestra, es decir, el problema real de hacer todo esto lo tienen estas empresas, o sea, lo tienen con este volumen. Es decir, si tú al final eres un pequeño autónomo con un trabajador, dos trabajadores, cinco trabajadores, en realidad todo apunta a que con unas Excel y un poco de ganas y de buena voluntad o algunas soluciones tipo app que existen en el mercado, podrías cubrir las necesidades perfectamente.
Claro.
Ahora, imagínate lo que es esto, pues una compañía de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores intentar gestionarte a golpe de Excel.
Ya, claro, claro, no, eso es inviable. Y yo creo, de todas formas, corrígeme, Enrique, si me equivoco, que yo creo que las empresas del tamaño de vuestros clientes ya hacía tiempo que más o menos tenían una solución habilitada, ¿no?
Pues depende mucho de la empresa, también hay que decirlo. Es decir, aquellas empresas que provienen de entornos, y no me gustaría ser muy reduccionista, pero para que se entienda bien, de entornos de tipo fabril, o sea, fábricas, sí, empresas industriales, soluciones de fichar eran cosas bastante habituales porque tenías entre otras cosas que hacer una gestión de turnos, en algunos casos tenías nocturnidades, una serie de cosas. ¿Dónde surge, digamos, el problema? ¿Dónde hay empresas que no estaban tan habituadas o cero habituadas a esto? Pues empresas, dentro de estas empresas que mencionaba, en la parte, digamos, de lo que serían los servicios, la parte de oficinas, etc., o dentro de empresas que son propiamente de servicios, donde hasta la fecha pues ha habido una relación, digamos, de confianza con los trabajadores, donde bueno, pues no ha sido necesario hacer este tipo de cosas.
Claro.
Entonces nos hemos encontrado con que hay un gran número de empresas, efectivamente, pues que ni tenían implantado una solución de este tipo, ni, por así decir, como decía antes, ni estaba ni se les esperaba.
Ya, claro, claro. Dependía mucho, obviamente, del sector, y eso es algo que a partir de ahora va a dejarse de hacer. De todas formas, en sistemas como el vuestro y en otros, la duda que nos cabe muchas veces es si va a ser eficaz en lo que pretende el gobierno, que es el controlar las horas extras. Es decir, que siempre, digamos, que habrá alguna posibilidad de que un trabajador fiche en la hora de salida y luego continúe trabajando.
Digamos que aquí estaríamos, digamos, al margen de lo que es la solución. Es decir, nosotros la solución tecnológica, o sea, nosotros, si recordaréis, cuando hablaba el otro día, mencionabas a la secretaria, una de las cosas que mencionaba y también dijo la ministra es que el registro horario debería ser razonablemente, y lo estaba buscando otra vez, fiable, trazable y no manipulable. O sea, estas eran las tres condiciones. Esto significa, oye, que yo como solución software me tengo que asegurar que, dejando al margen aspectos de correcciones que pueden ocurrir, un trabajador se ha olvidado de registrar su jornada o incidencias de cualquier tipo, o hay que modificar algo porque no he ido hoy a la oficina, pero porque se me ha olvidado y paso primero con un cliente y lo que sea, bueno, pues que eso se pueda de alguna forma registrar y que quede registrado y que haya una trazabilidad de quién lo ha hecho, en qué momento lo ha hecho y cuándo se ha hecho.
Ya.
A partir de aquí, pues entramos ya en la parte, digamos, de la honestidad profesional, que yo creo que aplica a las dos partes. Por una parte, como dices tú, a la parte de la empresa, de oye, fíchame ahora, pero sigue trabajando que tienes cosas que hacer. Bueno, esa es una opción que yo creo que está mal, pero bueno, como también hay trabajadores que echan la mañana leyéndose el Marca, pues, al final tenemos un poco los dos ámbitos. Yo creo que nosotros, digamos, a nivel tecnológico, lo que intentamos asegurarnos es, oye, de que la solución que demos que sea robusta, que se alinee de alguna forma con estas necesidades que nos manifiestan las empresas, y asegurarnos de que esto es trazable, es fiable, y que cualquier tipo de incidencia que pueda haber pueda trazarse cuándo ocurrió, por qué ocurrió, quién la cometió y cómo se ha resuelto.
Y en soluciones como la vuestra, Enrique, por ejemplo, la cuestión de la flexibilidad, que hoy en día hay trabajadores, pues por ejemplo, que trabajan desde casa, si no todos los días, pues determinadas jornadas a la semana. O me comentabas antes, un comercial que entra y sale continuamente de la oficina. ¿Todo eso es fácil mediante vuestra solución arbitrarlo?
Pues realmente sí. Pero tendría que decir igual que antes que existen, digamos, dos aspectos a considerar, ¿vale? Por una parte, lo que sería la política que la compañía defina para esto, es decir, en cómo debe hacerse. Cuando digo compañía, me refiero a la compañía con la representación laboral. Oye, cómo tiene que hacerlo el comercial, cómo tiene que hacerlo lo que sea. Y por otra parte, la solución técnica. O sea, la solución técnica no tiene, a ver, tiene su complejidad técnica, evidentemente, pero no plantea demasiadas dificultades para el trabajador, porque puedes hacer tanto una declaración de tu horario, decir, oye, yo he entrado a esta hora, he ido a esta hora, como puedes realmente hacer un fichaje virtual una vez que arrancas el ordenador, clicar un botón y decir, aquí estoy, cuando te marchas, aquí estoy. Y yeah. dentro de esto puedes introducir tantas pausas como quieras, y la herramienta contempla la posibilidad de, oye, que si yo he salido a hacer cualquier gestión personal, pues digo que he salido y digo cuando vuelvo a entrar, y esto me acumulo las horas y se ve tanto la hora a la que entré, como la hora que salí, como las horas efectivas de trabajo. O sea, técnicamente esto no tiene
no hay mayor problema.
Vale. Otra cosa es empresas que quieran decidir que no confían en sus trabajadores. O sea, decir, no sé, pues ayer resulta que todo el mundo entendía que el comercial, cuando no estaba en la oficina, estaba por aquí, estaba trabajando, visitando clientes, haciendo cosas, y ahora tengan que empezar a ponerse en duda qué hace el comercial cuando no está en la oficina. O sea, ayer confiabas en él, que ya ha cambiado con respecto a hoy.
Bueno, claro, eso ya es un problema que va incluso más allá de lo que es fichar en el trabajo, es de confianza.
Correcto.
En que el trabajador está desempeñando su función. En el caso de los comerciales también va muy ligado a los resultados, o sea que también, más que el horario, yo creo que se tienen en cuenta otros...
Sí, pero es verdad que tú comentabas, que me interrumpa, que esta parte de flexibilidad pues es un tema que nosotros a nivel interno, porque como empresa también estamos afectados por
sí.
esto, pues la mayor preocupación, y además también lo recoge el BOE, ¿no? De alguna manera es, oye, en perjuicio de la flexibilidad, oye, hemos articulado mecanismos como tú me das el teletrabajo, bueno, pues que de alguna forma no deben verse perjudicados por este tipo de cosas. Oye, pues es una pauta, pues se sigue y ya está, pero mantengamos las cosas buenas que tenemos.
Bueno, pues nada, que yo creo que ha sido muy clarificador la conversación contigo, Enrique Sala, consultor estratégico de recursos humanos de Meta 4, y más allá de la solución, si nos sirve un poco para aclarar determinados... Por cierto, ¿vuestra solución cómo va? Porque claro, como ya he escuchado, con la huella digital, con el ojo, ¿cómo va lo vuestro?
Bueno, va de un poco como el cliente decida hacerlo, pero vamos, a nivel, nosotros básicamente lo que estamos ahora mismo trabajando, ¿te refieres a nivel interno o de cara a los clientes?
Pues las dos cosas.
Pues mira, a nivel interno nosotros básicamente estamos viendo el tema de fichaje virtual o declaración,
sí.
Y a nivel de los clientes lo que le estamos proponiendo es cualquier alternativa que tengas, y si tú tienes cualquier mecanismo, digamos, por fuera donde ya haces esta tipología de cosas, yo recojo el fichero que sale y te lo integro en tu portal del empleado para que tú lo veas.
Claro.
Si quieres fichar en mi portal te lo pongo también, y si prefieres que otro colectivo dentro de tu compañía pues declare su jornada, pues también te lo puedo hacer. Así que además podemos hacer que convivan diferentes modalidades en función de diferentes necesidades de colectivos laborales que tengas.
Vale, o sea que digamos que lo que es la máquina registradora, por así decirlo, vosotros podéis acoplar ese programa de software a la máquina
que
elija la empresa, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Pues lo dicho, Enrique, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Sofía, ¿tú cómo prefieres fichar? ¿Con la huella dactilar? ¿Con el iris del ojo?
¿Con el iris?
Sí.
Eso volaría.
Bueno, pues nada, pues compraremos una máquina para el iris.
Ráscatela ahí.
El bolsillo.
¿No? Para que haya lector de iris.
Para que la niña fiche con el iris. Bueno, oye, hablando de todo un poco, esta semana se ha celebrado el Día Internacional de los becarios, ha sido el 8 de mayo y ha servido para que pongamos un poco la lupa en la situación de este colectivo.
Pues sí, hemos echado una ojeada a datos de los becarios en nuestro país, datos de la OCDE y de la Seguridad Social, y me he encontrado con algunos bastante sorprendentes. Os voy a dar tres. Empezamos con que España es el segundo país europeo con más becarios, solo por debajo de Eslovenia. Actualmente son unos 85.000 los que aparecen cotizando en la Seguridad Social, porque luego hay muchísimos más que no tienen ninguna retribución salarial. Como
¿Pero
otro...
eso es becarios por 1.000 habitantes o a lo bruto?
No es por porcentaje, o sea, por mayor número de becarios.
No, es que a mí lo que me sorprende es que Eslovenia, que es un país con una población muy inferior a la española, tenga más becarios.
Pues fíjate qué curioso es, ¿verdad? Sí. Como segundo dato curioso, el 70%, bueno, no sé si tan curioso, la verdad, el 70% de los becarios dicen que su salario no cubre los gastos básicos de vida. Y como tercer dato curioso, solo uno de cada tres acaba siendo contratado por la empresa en la que ha realizado estas prácticas.
Bueno, uno de cada tres tampoco está mal, ¿eh?
Podría estar mejor.
Hombre, si fuera tres de cada tres,
porque es verdad
mejor,
que pero... se necesita quizá regular un poquito mejor este tipo de prácticas y que no sean mano de obra barata al final para
claro,
una empresa.
Claro, eso sí, en eso llevas razón. Pero luego que se quede uno de cada tres, como proporción no está
Yo lo
mal.
Veo demasiado positivo. Yo creo que en realidad tiene
se
que ser
menos.
Sí.
Se quedan menos.
Por mi experiencia al menos.
Bueno, pues en cualquier caso... felicidades, aunque sea con retraso, a los becarios de madrileños, que seguro que alguno nos está escuchando, como también nos escuchan personas que están a punto de jubilarse y que ahora resulta que el Ministerio de Trabajo se ha dado cuenta que esto de los que han trabajado a tiempo parcial, ¿qué ocurre, Javi?
Pues que pueden sufrir una discriminación, sobre todo son mujeres, porque lamentablemente todavía son muchas las mujeres que durante todos estos años han tenido que renunciar a su carrera profesional, al menos de forma parcial, para cuidar otros labores y otras actividades dentro del hogar. Entonces pueden sufrir una discriminación a la hora de cobrar esa pensión, porque es muy importante la brecha que existe en cuanto a salarios, pero también, lógicamente, la brecha entre hombres y mujeres a la hora de cobrar la pensión. Entonces todo nace de una sentencia del Tribunal Europeo a raíz de la denuncia de una mujer que pedía que existía esa discriminación tras una larga carrera profesional que había tenido en un empleo parcial. El Tribunal Europeo entiende que puede existir esa discriminación a pesar de que ya en el año 2014 se modificó la fórmula de cálculo para que en ese periodo a tiempo parcial no contabilizase como un año, sino como un año y medio. Aún así, el Tribunal Europeo entiende que habría que hacer una nueva modificación, que es lo que va a estudiar el Ministerio de Trabajo en este caso.
Estaremos atentos y también lo comentaremos aquí, porque también forma parte del mercado laboral, las pensiones y, sobre todo, las futuras pensiones de aquellos que en la actualidad estamos trabajando. Vamos a interrumpir. No sé si tenemos novedades. Tenemos a nuestros compañeros de los servicios informativos dispuestos a darnos una noticia de última hora y en cualquier caso, pues estamos al tanto aquí en Onda Madrid de la actualidad. En cuanto se produce, te la contamos completamente. Así que, compañero Felipe, tenemos novedades, ¿no?
Sí, era la noticia que se temía. Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido. En este momento se está informando del fallecimiento del ex dirigente socialista en la puerta del hospital. Tenemos allí un compañero. Los servicios informativos de Onda Madrid están trabajando ya en esa temida última hora que se acaba de producir, se acaba de confirmar, y en cuestión de unos instantes vamos a conectar ya con el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, pero esa es la noticia, esa es la confirmación. Alfredo Pérez Rubalcaba, el histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español, acaba de fallecer.
Vale, pues estamos atentos en momento que, bueno, ya estáis preparados, ¿no?, para que podamos tener esas conexiones con, sobre todo en estos momentos, el hospital. Ni qué decir tiene que, por supuesto, desde aquí nuestras condolencias a toda la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y por supuesto, también a toda la familia del Partido Socialista, que es el partido en el que estuvo militando durante toda su vida. Hay que decir que era efectivamente una noticia que, bueno, pues parecía de los indicios, por ejemplo, de la vuelta de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que había estado en una cumbre europea y que lógicamente volvió ayer, y ya eso nos hacía presagiar que el desenlace finalmente fuese el que ahora mismo está relatando nuestros compañeros de los servicios informativos.
Sí, de hecho el propio presidente del gobierno en funciones se está dirigiendo en este mismo momento hacia Majadahonda, hacia el hospital Puerta de Hierro. Si te parece,
sí.
Vamos a aproximarnos también de alguna forma a la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Este es el perfil que ha elaborado nuestra compañera Ángela Beato.
Aunque en su juventud destacó como velocista y presumía de haber corrido los 100 en menos de 11 segundos, la suya en la política fue una carrera de fondo. Pieza clave de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, fue ministro de Educación, de la Presidencia, de Interior, portavoz y vicepresidente. Pero de su trayectoria como servidor público sobresale su empeño en la lucha antiterrorista.
¿Para qué habéis matado, sabes? Para ahora poneros unas capuchas ridículas y reconocer que os ha derrotado la democracia, ¿no? Esto es todo.
Alumno del Pilar y acérrimo madridista, quienes le conocieron destacan su envidiable sentido del humor. Brillante y lúcido parlamentario, hombre de Estado y trabajador infatigable, fue el perfecto aliado para Mariano Rajoy en la inesperada abdicación del rey Juan Carlos.
Tenemos una desconfianza en las instituciones muy seria, muy profunda, pero en aquel momento esa desconfianza afectaba también a la monarquía y el rey lo sabía perfectamente. Hemos sobrevolado el tema muchas veces sin entrar a fondo porque no es mi tema, es una decisión de él. Es verdad que él me escuchaba y un día me llamó y me dijo: oye, ya.
Se lo contaba Nieves Herrero en una entrevista hace poco más de un año. La crisis de Zapatero le pasó factura como candidato en las elecciones de 2011. Un batacazo del que se recuperó y un año después le ganaba la secretaría general a Carme Chacón. Pero los malos resultados en las europeas de 2014 le hicieron renunciar.
Tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general.
Dejó entonces la primera línea de la política y retornó a su plaza de profesor de química orgánica en la Complutense, de donde no quiso salir cuando le tantearon para presentarse a la alcaldía de Madrid. Prefirió seguir con su plácida vida de profesor universitario y compartir más tiempo de ocio con Pilar Goya, su compañera durante 40 años.
Esta es la noticia. Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Onda Madrid se encuentra montando guardia desde ayer, desde las últimas horas, y volvemos a ese punto informativo. Jesús Clemente, Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Pues así es, la peor noticia, la que nadie esperaba, la que quería todo el mundo que se eternizase y que nunca llegase, a la espera de mejores pronósticos, ya se ha dado. Goyo Martínez, el jefe de gabinete de prensa de Alfredo Pérez en Rubalcaba, ha comunicado su fallecimiento a los 67 años. Lo ha hecho hace escasos minutos y justo a la espera de que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ahora mismo estamos viendo a su operativo de seguridad llegar por delante de él, con lo cual está a punto de llegar aquí, que seguramente repetirá el mensaje de toda la familia socialista durante esta mañana. Muestras de apoyo, muestras de afecto a un Alfredo Pérez en Rubalcaba, para el que nos han citado a las 8:30, la capilla ardiente la han programado a las 8:30 esta tarde en el Congreso de los Diputados. También lo ha comunicado así Goyo Martínez, que además ha aprovechado para agradecer la cobertura mediática y sobre todo desde el respeto a la información, desde el respeto a la intimidad que ha solicitado siempre la familia y que así se ha producido. Además, Ángel Gabilondo, uno de los que se acababa de marchar junto a Josep Borrell, adelantaban el pronóstico o al menos el empeoramiento de la salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Escuchábamos a Gabilondo hablar de un profundo dolor y tristeza que se vivía dentro, y además de un empeoramiento, como decimos, de la salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. De momento estamos a la espera, insistimos, de la llegada del presidente del gobierno en funciones, pero hasta ahora la noticia es esa, el todoterreno político que ha dicho Josep Borrell a la salida del hospital, que era Alfredo Pérez en Rubalcaba, ha fallecido a la edad de los 67 años.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se dirige, como decimos, hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. En Twitter acaba de escribir Sánchez, hombre de Estado y socialista, comprometido una vida entera dedicada a servir a su país. El fin de ETA y grandes avances sociales llevan su firma. Gracias, Alfredo. Todos, España y el PSOE, estaremos siempre en deuda contigo. Mi cariño para Pilar, su familia y amigos, acaba de escribir Pedro Sánchez en Twitter. Pues esto es, Javier, lo que os podemos contar a esta hora. Ya sabes, si hay alguna novedad más, vamos a interrumpir de nuevo este espacio tuyo. Y bueno, son las 15:39 minutos. Más información de momento en nuestro boletín informativo y, por supuesto, con Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde luego estaremos aquí a la orden de Felipe Serrano y todo su equipo para que en cualquier momento os podamos contar todas las novedades que se produzcan sobre el fallecimiento de Alfredo Pérez de Rubalcaba. Muchas gracias, Felipe.
Gracias a vosotros.
Nosotros continuamos en Madrid Trabaja y vamos a hablar. La verdad es que cuesta un poco con este tipo de noticias, pero la vida tiene que continuar y la información tiene que continuar cuando hablamos del mercado laboral. Vamos a hacerlo resumiendo unas jornadas que se han celebrado esta mañana sobre la maternidad y el trabajo que han organizado la Federación de Mujeres Progresistas y la plataforma Igualaté, una plataforma que aquí en la Comunidad de Madrid precisamente ayuda a muchas mujeres a integrarse en el mercado laboral. Y ha estado Javi García en ese...
Sí, hemos estado en la nave de Madrid. Esta cuarta jornada de maternidad y trabajo ha estado enfocada en el sector tecnológico. Se ha hablado de oportunidades y de retos en este sector, de ser madre en un campo así y también de las herramientas que ofrece para lograr la conciliación. El sector tecnológico tiene las herramientas. También, en parte, me ponían sobre la mesa de que al ser un sector con muy poco paro, pues al final como que el trabajador tiene mayor fuerza para conseguir que esta conciliación sea efectiva. Hablaba de ello con Susana Morcuende, que es creadora de Yo Soy Tu Madre. Dice que se puede conciliar, pero que aún así no siempre es el sector donde más se concilia.
Se puede conciliar, es más sencillo conciliar y es más sencillo que la reivindicación social de la conciliación provoque más cambios, porque tenemos los trabajadores más poder que en otros sectores y porque trabajamos en un trabajo que no es, por ejemplo, que tengamos normalmente un horario de cara al público hasta las 12 de la noche. No quiere decir que es el que sea en el que más se concilia. Se habla mucho de ello, pero la realidad todavía para mí queda mucho.
Se han puesto encima de la mesa casos como el de Cristina Suárez, es una artista en el campo de los videojuegos. Javi, podemos decir incluso que es una rara avis, porque si ya la mujer es minoría en el sector tecnológico, no digamos en un campo todavía más especializado como el de los videojuegos. Comentaba Cristina que son en torno a un 10% solo de mujeres que se dedican al mundo de los videojuegos. Dice que esto en parte es por la falta de información y también porque todavía falta por cambiar ese modelo formativo y encaminarlo y adecuarlo más a lo que demanda actualmente el mercado laboral en este sentido. Ella también es madre y, lógicamente, se quedó embarazada y ahora tiene a su niña, y su empresa, en su caso, sí que le dio una buena opción de trabajar a distancia y, por lo tanto, de conciliar.
De hecho, yo empecé sustituyendo a una compañera que estaba de baja por maternidad. Y pues tengo que decir que en este caso en mi empresa pues nos ofrece un apoyo total y muchas facilidades en ese aspecto.
El trabajo en remoto a distancia es una herramienta fundamental en este y también en otros sectores para lograr la conciliación, pero sí que es cierto que supone un arma de doble filo, porque al final siempre lo que decimos, ¿no?, de trabajar en casa, que puede ser que eches más horas de las que te corresponderían en una jornada, pues en una oficina o en tu punto de trabajo habitual. De ello hemos hablado con Ana Ercoreta, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Lo que pasa es que tenemos que garantizar también desde la inspección de trabajo que ese trabajo que se preste en casa sea en igualdad de condiciones que el que se preste en un centro de trabajo y que no vayamos a una precarización en el empleo por el hecho de que tú estés trabajando en casa.
Todas las ponentes han ido exponiendo sus casos y su experiencia dentro del sector tecnológico. Escuchábamos al principio a Susana Morcuende, que reconocía que el sector tecnológico pues tiene las vías y las herramientas para conciliar, pero que no siempre era así. Por ejemplo, ella sufrió en sus carnes la labor de una empresa que no permitía conciliar y, de hecho, la despidieron estando embarazada de 7 meses.
Fíjate. Mi conciencia de género hasta ese momento no era ninguna. Era encontrarme en igualdad de oportunidades. Yo he estudiado lo que he querido, he accedido al mundo tecnológico y he estado muchos años y me encontré que con un despido y un alejamiento del mundo laboral durante un tiempo para cuidar a mi hijo, que me imposibilitó luego la vuelta, incluso siendo en un sector que se supone donde hay mucho empleo, porque yo pedía algo que es el gran problema, que es la conciliación, ¿no?
El público estaba pues muy atento a todo lo que contaban ellas, pero luego también se ha abierto pues lugar a preguntas
debate,
y a debates.
Debate
y ha surgido, pues yo creo, un tema muy interesante que ha puesto sobre la mesa un chico que dijo que trabajó durante un tiempo como jefe de proyectos. ¿Y qué pasa? Que es un sector en el que muchos proyectos se contratan y se obtienen para sacarlos y desarrollarlos en un tiempo muy determinado. Él dice que participó en un proyecto que tenía que estar solucionado en 2 años y que uno de los puestos que tenía que cubrir optó una mujer que estaba embarazada de 2 meses y que finalmente decidieron no contratarla para que no estuviera ese tiempo de baja durante los 2 años y que preferían pues poner todos los esfuerzos con personas que pudieran estar al 100% durante los 2 años. Esto, lógicamente, es discriminatorio. Y, por lo tanto, Laura Penning, partner de Calibre 360 Consulting, dice que en estos casos, lógicamente, hay que valorar más la cualidad que la cantidad. Que ella, esta mujer, que además decían que tenía un perfil pues muy interesante, quizás en menos tiempo podía haber hecho más.
Te puedo asegurar que a lo mejor esta persona, esta mujer, seguramente en menos tiempo, con los skills que tenía, la capacidad que tenía, seguramente podía llegar a los objetivos mucho más que cualquier otra persona. Y sí es cierto que eso yo creo que ha ocurrido hace unos cuantos años, pero ahora sí yo estoy viendo un cambio. ¿Por qué? Porque precisamente son las empresas las que están empezando a pensar diferente. Pero están empezando a pensar diferente, ¿por qué? Por las personas que trabajan en esas empresas, por las personas que están poniendo su granito de arena.
Laura ve un cambio, sí que es cierto que se ha cambiado mucho durante los últimos años, pero que todavía queda mucho por hacer en el sector tecnológico y también en otros sectores en cuanto a conciliación laboral y familiar. De Morcuende, que experiencia cambió su visión y formó parte de un proyecto de People Are Not Resources que transforma el mundo de las empresas.
Te diría como ejemplo, estamos educando en educación emocional a los managers, estamos educando en estrés laboral. Estamos educando en muchas materias, muchas veces se ha minusvalorado ciertas áreas soft en la empresa y son fundamentales para que la conciliación entre por la puerta grande.
Al final, en cuanto a conclusiones, lógicamente sacamos que el sector tecnológico sí que tiene las herramientas que permiten conciliar con mayor facilidad, que no siempre se hace, pero bueno, que tienen esa facilidad porque lógicamente no tienen que estar de forma presencial en su puesto de trabajo al poder trabajar de forma remota.
En fin, son realidades que en este tipo de jornadas sobre maternidad y trabajo, que son las cuartas...
Cuarta jornada ya, sí.
Las segundas de las que hablamos aquí en el programa, porque ha coincidido en el periodo desde el que nosotros comenzamos a hablar del mercado laboral aquí en Onda Madrid el pasado mes de septiembre, pero repasan distintos sectores y cómo está la situación de la mujer y los derechos que se respetan o no se respetan según los sectores. Con la interrupción, la noticia de última hora del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, hemos tenido también que reducir los contenidos. Ese programa de Escuela de Segundas Oportunidades de Cruz Roja, del que íbamos a hablar hoy, lo dejamos para el viernes que viene y, por supuesto, que le vamos a prestar atención, pero lógicamente hoy la prioridad es la actualidad, que aquí en Onda Madrid ya sabéis que estamos siempre a la última intentando proporcionarla en el momento que se produce. Ahora hacemos un alto, enseguida mesa de redacción y otros contenidos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 3:30, apasionante tarde de fútbol y baloncesto. En segunda, Rayo Majadahonda Albacete. En la Liga ACB, Valencia Estudiantes y Fuenlabrada Guipúzcoa. Y desde las 6:30, penúltima jornada en primera, con la lucha por Europa en juego. Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Sevilla, Real Sociedad Real Madrid y Leganés Español. Por abajo, el Rayo se despide de primera en Vallecas ante un Valladolid que lucha por la permanencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos ya con la información que se refiere a las oposiciones, de las que estamos muy atentos. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha publicado las bases para 20 plazas de policías locales.
Sí, deben tener titulación de bachiller o equivalente. Además, carné de conducir y una estatura mínima de 1,70 metros en hombres y de 1,65 metros en mujeres. La selección se llevará a cabo mediante una fase de concurso, una fase de oposición con pruebas físicas, por supuesto, un curso selectivo y también un periodo de prácticas. El plazo para solicitar una de las plazas se va a abrir en los próximos días cuando aparezca en el boletín oficial del Estado.
En Aranjuez se han convocado dos plazas de auxiliares informáticos.
Los opositores deben tener el título de la ESO o equivalente y también el carné de conducir tipo B. La selección será mediante un concurso de méritos y una fase de oposición. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el próximo 10 de junio.
Se abre una convocatoria de 10 plazas de auxiliares administrativos en el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa.
Sí, realizarán labores de apoyo informático, contable o mecanografía en este instituto ubicado en Lisboa. Se pide titulación de la ESO y conocimiento de portugués. El sistema selectivo se llevará a cabo mediante un concurso oposición y las solicitudes pueden enviarse hasta el 13 de mayo.
Y luego tenemos pendiente esa convocatoria de 208 plazas de auxiliares de servicios.
Sí, una convocatoria de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El proceso de selección constará de una única fase de oposición. El plazo para enviar esas solicitudes se ha abierto este lunes y finaliza el próximo 28 de mayo.
Y si te interesa, por supuesto, cualquiera de estas convocatorias, tienes más información si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja. Y ya sabes que en el momento que terminemos el programa, 4:10 aproximadamente, se ha comprometido Sofía, y si no, Castillo, a lo mejor el lunes no debe fichar, no digo más. Pero vamos, que en cualquier caso allí vais a tener toda la información, acceso a las bases de cada una de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y volvemos a nuestra mesa de redacción porque hay que tener en cuenta una interesante iniciativa de Facebook. Que tan preocupados están de la privacidad, será porque han tenido algún problemilla en el camino en estos últimos tiempos, que ahora nos van a becar para que estudiemos sobre este asunto.
Sí, son 5.000 becas. El plazo para solicitar una de ellas está abierto hasta el 21 de mayo. Son para cursar estudios sobre cómo emplear sistemas de inteligencia artificial respetando la privacidad de los datos de los usuarios. En total, este curso tiene una duración de 3 meses y pueden inscribirse todos aquellos interesados que sean mayores de 18 años. Eso sí, recomiendan tener conocimientos en una herramienta de programación que se llama Python.
Esta convocatoria ha tenido también un poco de polémica por lo que tú has dicho, la reputación al final de la compañía de Zuckerberg respecto a la privacidad no es demasiado buena.
Bueno, pues vamos a en fin, a felicitarnos de que se pongan manos a la obra con la privacidad, que siempre es un buen asunto. Como también es un buen asunto, hay este debate lo vamos a tener dentro de los próximos años dentro del mercado laboral, que es la regulación del descanso tan importante y sobre todo la jornada laboral, la reducción. Y hay una empresa que, vamos, a las bravas, ha prohibido a sus trabajadores que vayan los miércoles.
Sí, así parece que es un día al azar, pero luego si lo pensamos no es tan así, porque tendríamos el fin de semana para descansar, luego lunes y martes trabajaríamos, el miércoles descansaríamos y el jueves y el viernes de nuevo a tope para cerrar la semana de cara al fin de semana. Se ha hablado mucho de reducir la jornada laboral a 4 días. En este caso sería 4 días, pero con un día de descanso intermedio que a lo mejor para cargar las filas pues está bastante bien. Esta es la idea que ha tenido una empresa australiana.
Pero tú ya sabes que a mí me das un disgusto.
¿Pero te aumentan las horas del resto de días?
No,
tienes que trabajar más.
No, la empresa esta es australiana, es de marketing digital, se llama Versa y lo que hizo cuando tuvo que reorganizar, el calendario profesional de sus trabajadores, fue optar por esta decisión. Comentaba una de las empleadas que, bueno, lógicamente, para disfrutar de los miércoles libres, pues también te tienes que organizar los otros 4 días, pues de otra forma, pero trabajando lo mismo y, sobre todo, cobrando lo mismo, que eso es fundamental, que no nos recorten el salario. Y es una buena idea, Javi. No sé por qué te dio un disgusto, porque esta es una buena idea.
Tú ya sabes que nosotros cuando tenemos que desaparecer el fin de semana, yo me voy disgustado.
Ah, cierto, que los martes molaban, los lunes molaban también mucho y los viernes no molaban.
Los viernes no molan nada.
Estás triste, ¿eh?
Es que el problema está que con esta medida de la empresa australiana, a partir de ahora los martes tampoco molarían.
Hombre,
o sea, ahora nos molan
martes,
mucho.
A mí me molarían muchísimo. O sea, yo sé que soy una rara avis en este equipo porque soy el que prefiere los viernes a los lunes, pero es que a mí esta idea me mola muchísimo, te lo diré. Sobre todo también, te voy a poner datos encima de la mesa para convencerte de esta opción. La empresa, desde que lo instauró el pasado mes de julio, el del año 2018, ha crecido esa facturación en el 46%.
O sea, la facturación.
Las ganancias se han triplicado y la empresa ha crecido un 46%. O sea, que están contratando todavía más gente, con más trabajo.
Y con más miércoles libres.
Y son todos los trabajadores de esa empresa, sea el cargo que sea.
Entiendo que sí. No me he ido hasta Australia para comprobarlo, pero entiendo que
llámales,
sí, que son todos los trabajadores.
No sé qué has hecho que no les has llamado a Australia para preguntarles.
Sí que es cierto que en trabajos como el nuestro pues sería difícil, ¿no? El miércoles decir a los oyentes de Madrid Trabaja, oye, Los miércoles Madrid no trabaja.
Bueno, en cualquier caso, es interesante lo que planteaba Sofía y le voy a poner en un pequeño aprieto. Porque si, por ejemplo, en lugar de trabajar los 4 días, 8 horas, pongamos por caso, te dijeran que tienes que trabajar 9 o incluso, fíjate, hasta 10 horas.
Sí. ¿Y me quitar un día?
Y el miércoles no trabajas. O sea, sería lunes, martes, jueves y viernes 10 horas.
O sea, digamos.
A cambio de librar el
40
miércoles.
Horas semanales repartidas en 4 días,
eso
¿no?
Eso es.
Yo diría que sí. Yo creo que sí.
Entonces, ¿por qué te interesaba tanto que se mantuviera
porque
o no la
jornada
laboral?
Porque no sé si me parece todo bien. Pero sí, todo lo que sea reducir horas me parece estupendo.
Bueno, pues en cualquier caso es un debate que, como digo, que vamos a tener en los próximos años, ya sea con la libranza de los miércoles o la reducción de jornada para permitir que la conciliación familiar sea una realidad, porque además, con la introducción de los robots va a haber menos espacio para los humanos para trabajar y tendremos a lo mejor que repartirlo, ¿no?
Y que se trata también de optimizar mejor el tiempo que echamos en el puesto de trabajo, ¿no?
Ser más productivos.
Claro, efectivamente, si al final la consecuencia es que se produce una mayor productividad, eficacia por parte de los trabajadores, desde ese punto de vista seguro que muchas empresas van a entrar en este ámbito. Javi, que te terminamos la semana, pero tenemos que recordar a nuestros oyentes que tienen sistemas para comunicarse con nosotros.
Por supuesto, tenemos los canales de participación abiertos, eso sí, que están durante todo el fin de semana también.
Eso no libra, ni eso miércoles, no libra, ni sábado, ni domingo.
Siguen trabajando todos los perfiles en redes sociales de Madrid Trabaja.
Y Sofía, que los atiende, menos. Ella está ahí al pie del cañón.
Dándole
todo el F5, tiempo.
Refrescar todo el rato.
Bueno, para los... decir que vamos a recoger preguntas para el CIBE, pero que este lunes, si no me equivoco, no
eso
vamos
es.
A tenerlos.
No los vamos a tener, pero ya tenemos un contenido alternativo que te va a interesar seguramente. Vamos a hablar de un portal de empleo que no es de los más conocidos, pero sí es de los más interesantes.
Y aunque el lunes no tengamos SEPE, a la siguiente semana sí que lo vamos a tener, por lo tanto, recibimos todas esas dudas y comentarios a través de los canales de participación en Twitter, Madrid Trabaja OM, en Facebook, Madrid Trabaja, correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también tenemos WhatsApp, ahí importante que sean notas de voz para que el lunes, ya que es feliz para Javi Peña, sean todavía más felices con esas
para
notas de voz.
Hacerme feliz a mí, fundamentalmente, ¿no?
Claro, al 628-091-117, 628-091-117.
En fin, que ya tenemos aquí a los compañeros de los servicios informativos preparados para seguir ahondando en esa noticia que nos han adelantado aquí en Madrid Trabaja, la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, que también será protagonista seguramente de ese tiempo de Madrid Directo que os va a acompañar durante toda la tarde en la sintonía de Onda Madrid con la gran Nieves Herrero. Nosotros nos marchamos a descansar, que si nos gustan los viernes, que si nos gustan descansar, que es un poco por meterle cizaña, ya te ha vetado completamente Lourdes. Hasta el lunes, feliz fin de semana.